Caixo Bonón.
Los socialistas vascos apuestan también por explorar la vía del Carrequín Podemos para los presupuestos.
Claro, por supuesto. Nosotros siempre hemos dicho que somos un partido de mano tendida, de diálogo, y en ese sentido yo creo que desde el inicio de la legislatura, nosotros siempre hemos dicho que estamos abiertos a negociar con todos los partidos con representación en la Cámara. Por tanto, el Carrequín Podemos entra en esa ecuación.
No, pero se ve una oscilación en lo que ha sido la legislatura. Empezamos con acuerdos con el Partido Popular en materia presupuestaria. El año pasado intentaron ustedes una con Euskal Herria Bildu y ahora en presupuestos, pero no solo en presupuestos, se ve un acercamiento a el Carrequín Podemos.
Bueno, nosotros, como decía, somos un partido de mano tendida, ¿no? Nosotros no nos hemos movido en ningún momento. Desde el inicio de la legislatura hemos dicho que estábamos dispuestos a llegar a acuerdos con todos los partidos políticos y en este sentido hemos seguido ofreciendo esa posibilidad a todos ellos, ¿no? Bueno, luego ya en función de las estrategias de cada cual se dan movimientos, se dan cambios de actitud y de criterio y en cada momento, pues bueno, lo bueno que tenemos es que tenemos la virtud de saber llegar a acuerdos con todos, ¿no?
Sí, con todos sí, pero no es lo mismo pactar con unos que con otros.
Evidentemente, en función de las circunstancias, también hay que saber con quién llegar a acuerdos y con quién no. Y ha habido partidos que desde el segundo cero ya se han mostrado en una actitud absolutamente obstruccionista y han dicho públicamente que no quieren llegar a un acuerdo con este gobierno, no en este ejercicio, sino en ejercicios anteriores, ¿no? Por eso decía que los únicos que no nos hemos movido de esa voluntad y de esa actitud proactiva hacia el acuerdo hemos sido nosotros. Los demás han ido recolocándose en función de las circunstancias.
Dice usted que las circunstancias van cambiando. ¿Cuáles son las circunstancias ahora que mueven las piezas al tablero actual?
Hombre, pues está claro que las circunstancias cambian en tanto en cuanto todo el mundo atisba que las elecciones autonómicas pueden estar cada vez más cerca, ¿no? Y eso condiciona las estrategias, condiciona las actitudes, condiciona los discursos y condiciona los posicionamientos. Yo creo que el elemento fundamental que lo diferencia con respecto a ejercicios anteriores es principalmente ese.
Uh-huh. ¿Y las generales? ¿Afectan? ¿Se refiere usted a las generales o a las autonómicas?
No, me refería a las autonómicas. Evidentemente las generales también tienen un punto de influencia claro, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, nos encontramos en la semana en la que se va a iniciar la campaña electoral de cara al 10 de noviembre y efectivamente eso también condicionará, pero yo creo que en este caso afecta más la perspectiva autonómica que la nacional.
Uh-huh. Cuando se dice que en el proyecto de presupuestos hay una apuesta decidida por la igualdad entre hombres y mujeres o hay políticas, digamos, de color verde, concienciadas con el cambio climático, el Carrequín Podemos dice que esas son sus señas de identidad. ¿Está de acuerdo?
Bueno, pues bienvenidos, ¿no? Yo creo que esas son las señas de identidad que hemos tenido los socialistas durante muchas décadas, ¿no? Y si ellos ahora quieren sumarse a esas señas de identidad, bienvenidas sean, ¿no? Yo creo que es un elemento que une a los progresistas y en ese sentido, si ellos toman como actitud remar en favor de ese progresismo, bienvenido sea, ¿no? Ojalá que tomaran esa misma actitud en otros sitios.
Señor Andueza, este fin de semana ustedes han conmemorado dos fechas. Una, el 40 aniversario del Estatuto de Guernica y dos, los 10 años que han pasado desde que Patxi López llegó a la Lehendakaritza. ¿Qué significan para ustedes a día de hoy esos dos hitos?
Pues hombre, yo creo que son dos hitos importantes que cambiaron, vamos a decir, que la historia de este país, de Euskadi, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente con el Estatuto de Guernica se sentaron las bases de la convivencia, ¿no? De una convivencia que unía a personas diferentes, ¿no? Ahí nos uníamos todos los vascos sin discriminar absolutamente a nadie, ¿no? Es ese elemento común que nos une a los vascos y vascas sin diferenciar o sin tener en cuenta ni el sentimiento de pertenencia o la manera de sentir que tiene cada cual de manera de sentirse vasco, ¿no? Yo creo que eso sentó las bases de una convivencia y después, evidentemente, el hecho de que un socialista como Patxi López fuera el segundo lehendakari, porque el primero fue Ramón Rubial, cabe recordar que fue presidente del Consejo General Vasco, pero el hecho de que Patxi López llegara a la lehendakaritza, yo creo que supuso un punto de inflexión, sobre todo en asentar esas bases de la convivencia, en traer la paz a Euskadi y sobre todo en darle un giro a las políticas sociales y en demostrar que este país también puede ser gobernado por alguien que no es nacionalista.
Uh-huh. Y sobre el estatuto, ¿ustedes han llegado al convencimiento de que es necesario renovar el pacto estatutario o mejor no tocar nada?
No, nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que es necesario renovarlo, que es necesario modernizarlo, que es necesario adaptarlo a las nuevas circunstancias, pero sobre todo es necesario incorporar todos los derechos sociales que se han conquistado durante estos 40 años y sobre todo abrir la puerta a la conquista de nuevos derechos, ¿no? Yo creo que el estatuto tiene que ser un estatuto perfectamente preparado para afrontar el futuro, ¿no? 40 años no pasan en balde y en este sentido creo que al estatuto tampoco le han pasado en balde, creo que hay que mejorarlo, que hay que reforzarlo y sobre todo que hay que darle una perspectiva de futuro.
¿Confía en el trabajo del grupo de expertos en el Parlamento?
Bueno, nosotros desde el Parlamento les encomendamos una tarea, en fin, ellos a partir de ahí yo creo que habrán elaborado un texto desde la más absoluta responsabilidad y espero y deseo que ese texto sea un texto que sea válido y que siente la base también para un futuro texto. Lo que sí espero es que ese texto evidentemente no quede fuera de la legalidad, porque entonces nosotros tenemos muy claro que no participaremos de dicho texto, ni por supuesto lo haremos nuestro.
¿Hay posibilidades de una alternativa al texto PNV-H. Bildu?
Yo creo que sí, yo creo que hay muchas alternativas, en la medida que el texto que pactaron el PNV y Bildu era un texto que dejaba fuera a parte de la sociedad vasca, ¿no? Que clasificaba a los ciudadanos en función de su sentimiento de pertenencia y por tanto es un texto que para nosotros no es válido, ¿no? Yo creo que Euskadi es una sociedad igualitaria en la que no se debe de mirar ni el sentimiento de pertenencia ni ninguna otra circunstancia, debemos caminar precisamente hacia una sociedad más igualitaria, que no clasifique, que nos haga todos iguales, que respete a cada cual en función de su manera de pensar o de sentirse vasco, y en este sentido creo que ahí caben muchas variables, caben muchas posibilidades, pero sobre todo cabe un texto integrador y no excluyente.
¿Les ha tranquilizado que el PNV no haya firmado el texto de la declaración de Barcelona de las fuerzas a favor de la autodeterminación?
Yo creo que es un acierto. A mí particularmente ni me tranquiliza ni me pone nervioso, pero yo creo que hubiera sido un absoluto error. Yo creo que ya va siendo hora también de que el PNV se aclare y diga a la sociedad vasca dónde está y con quién está, ¿no? Y en este sentido creo que hubiera sido un error, creo que hubiera sido incluso un perjuicio para la sociedad vasca que lo hubiera firmado, ¿no? Yo prefiero verle al PNV en una actitud, como decía, integradora, de respeto al diferente y que reme en favor de una sociedad, como decía, integradora, igualitaria, moderna, que progrese, que a un PNV que veta a los ciudadanos en función de su manera de sentirse o de creer cómo se debe de ser o cómo no se debe de ser vasco.
¿Los socialistas vascos están con los sindicatos de la Concertada o del Metal de Vizcaya o están con la patronal?
Nosotros estamos en el consenso y en la búsqueda de acuerdos, ¿no? Y en este sentido nosotros no somos nada partidarios de la conflictividad. Yo creo que las cosas se solucionan hablando, se solucionan dialogando, se solucionan negociando entre ambas partes y creo que nosotros, al igual que buena parte de la sociedad vasca, no vemos con buenos ojos o desde luego no nos agrada que exista un nivel de conflictividad. Tengo muy claro que hay parte de los sindicatos vascos que se sienten muy cómodos en ese ambiente de confrontación y de crispación, pero yo creo que hay que serenarse, hay que sentarse, hay que dialogar y espero y deseo que ambas partes lleguen a un punto de encuentro, pues que desbloquee esta situación que para nada es agradable y para nada es deseable, sobre todo porque principalmente los que más van a verse afectadas son las familias, pero no solo las familias, más allá de eso, los alumnos y alumnas de Euskadi y de la Escuela Concertada.
Esa respuesta suena ni de derechas ni de izquierdas.
No, esa respuesta suena a responsabilidad, que creo que es a lo que debemos de apelar, ¿no? A la responsabilidad de ambas partes. Nosotros, desde luego, desde la parte que nos corresponde como miembros del gobierno, hemos puesto todos los instrumentos encima de la mesa, hemos puesto las herramientas y desde luego vamos a remar a favor desde el Departamento de Trabajo y Justicia, si lo estamos haciendo. Considero también un acierto que la propia consejera de Educación tome parte en el asunto y se aviene también a sentarse y a participar de ese diálogo, de esa negociación que tiene que existir entre los sindicatos y la patronal, y en este sentido el gobierno lo que está haciendo es trabajar para llegar a un acuerdo que en este caso es lo que nos corresponde.
Uh-huh. Escuche estas palabras del ministro de Interior, Marlaska.
Incluso en el momento nos dábamos cuenta de que era más grave de lo que esperábamos. No se habían enfrentado nunca a una violencia de esa naturaleza, de ese tipo, quiero decir, del cara a cara, de enfrentar el cara a cara, no rehuir el cara a cara con los agentes de autoridad.
La violencia en Cataluña. Nunca se había enfrentado a algo así.
Pues probablemente haya habido nuevas promociones de policías, de mossos, de guardias civiles, que efectivamente no se hayan enfrentado a un nivel de violencia como el que se está dando ahora en Cataluña. Lo que sí tengo muy claro es que cuando hay ánimo de tergiversar las palabras, se tergiversan, y ha habido determinadas fuerzas políticas que se han dedicado a ello, lo han intentado. Yo desde luego ni voy a justificar ni voy a considerar un error las palabras del ministro Grande Marlaska, que las contextualizaba en un momento y unas circunstancias determinadas.
Pero una cosa son las nuevas promociones y otra cosa es una
visión. No, evidentemente, claro, claro. No, eso es lógico y es claro, pero ¿a quién se lo van a contar? Al ministro Grande Marlaska, que lo ha sufrido en sus propias carnes. Es que es absolutamente absurdo. Y que vengan a darnos lecciones algunos consejeros de interior de la Generalitat cuando tienen a un jefe de gobierno que lo que está haciendo es alentar a esa violencia en las calles, en fin, me parece cuando menos bastante hipócrita.
Señor Andueza, ¿les preocupa la evolución de los sondeos, de las encuestas?
No, yo no soy, parece mentira, yo soy politólogo y quizá parezca incongruente que diga que no le doy mucha fiabilidad a las encuestas actualmente, porque entiendo que hay muchas encuestas cuyos muestreos son muy, muy cortos, incluso que ha habido encuestas que se han forjado, pues en fin, en base a muestreos anteriores a la propia convocatoria de las elecciones y han sido completados con nuevos muestreos. Por tanto, la fiabilidad no es mucha, pero si quieren que les haga una valoración de los últimos muestreos, les diré que es más importante que nunca votar al Partido Socialista, entre otras cosas, porque el riesgo de que la derecha asume está ahí. Por tanto, en fin, yo creo que los dos modelos, las dos alternativas están claras y me parece que el próximo día 10 de noviembre este país se juega mucho. Por tanto, yo apelo a la responsabilidad también de la ciudadanía para que el próximo día 10 de noviembre no corramos determinados riesgos y podamos tener a Vox, pues, no tanto formando parte de un gobierno que pudiera darse el caso, pero sí condicionando un futuro gobierno de la derecha en España.
Uh-huh. Hay quien les dice, con Rivera no, pero ahora el PSOE con Casado sí.
No, yo lo tengo muy claro. En cualquier caso, si hemos llegado a estas circunstancias ha sido porque en su momento también le dijimos que no a Rivera, pero quizá los que tenían que habernos dado el apoyo prefirieron darle el apoyo a la derecha ya por cuarta vez consecutiva y decir que no a un gobierno socialista. Por tanto, lecciones de esa gente las justas.
Eneko Andueza, secretario general del PSOE en Guipúzcoa. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.